estar disertando en esta tarde, relata un hecho histórico, un acontecimiento que se ha repetido muchas veces a través de toda la historia, pero se ha repetido delante de mis ojos hace unos días y delante de otros testigos, y creo que podemos llamar esto, sin temor a equivocarnos, una intervención directa de Dios. Y vamos a compartir primero el testimonio de nuestro hermano Alfredo, que tiene un gran testimonio, y el diablo no quería que viniera a compartirlo hoy porque casi lo mata anoche en una caída en la escalera, pero Dios es fiel. Y Dios, los que esperan en Jehová, dice la Biblia, que tomarán nueva fuerza, como las águilas se levantarán y caminarán y no se cansarán. Entonces, yo quiero pedirle al hermano Iván, que fue la persona que estaba también participando, y hermano José esté por ahí, los tres los quiero acá, con el hermano Alfredo. Echenlo para acá con la silla de ruedas, agárrenmelo con cuidadito para, y traigan la silla para que se siente ahí también. Pues ya la Biblia, a Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 19. Vamos a ir en adelante. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. 5:1 en adelante. Segunda de Reyes 5:1. Laurita, puedes seguir con el verso 2 en adelante.
Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió, pues, él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y de vida, para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué ha rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estacionando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Fafar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y se me lavare con ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces decidió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio.
Hasta ahí, hermano. Yo no sé ustedes, pero yo encuentro mucha similitud entre estos dos hombres. A pesar de que ellos vivieron aproximadamente 2.850 años de distancia el uno del otro, yo veo mucha relación entre, mucha similitud entre la experiencia de Naamán el sirio y la experiencia de Alfredo en Appleton, Wisconsin, en el 2014. ¿O no? Estos hermanos nos está demostrando a nosotros que las palabras pronunciadas por el profeta Isaías en el capítulo 59, verso 1, cuando dijo, porque la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. El profeta Isaías está diciendo que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios es el mismo, Dios no ha cambiado. Ustedes saben lo que viene pasando, que el pueblo de Dios está actuando muchas veces como actuó el criado de Eliseo. ¿Sabe lo que hizo el criado? Cuando aquel hombre fue sanado, él estaba contento como estaba Alfredo, agradecido a su Dios. Y él traía oro, vestido, traía cosas para darle al hombre que le iba a dar la sanidad. Porque eso es lo que se acostumbra en las culturas. La gente que te hace un trabajo, te cobra, ¿o no? Y cobran caro. ¿Cuánto vale hacerse santo? $3,000, $4,000. Y eso es un trabajo de santería. Imagínate tú que una gente leprosa sea sanada. ¿Cuánto te cobran por sanarte una lepra? Olvídate. Un dineral, una fortuna. Y aquel hombre venía para expresar su gratitud. Y él le dijo, no, Dios es bondadoso. Dios lo ha dado, dice, ¿de gracia recibiste? Das de gracia. ¿Y qué hizo el criado? Cuando el criado vio todo ese oro y toda esa cosa que tenía aquel hombre, intentó lucrar con la necesidad espiritual de las personas. Y eso viene ocurriendo muchas veces. Encienda la televisión y póngase a escuchar los canales de televangelismo a ver si no es, eche dinero en el sobre, esto y lo otro, y siempre. Y te vuelve loco a la gente sacándole el dinero. Y eso a Dios no le agrada. Ni a nosotros tampoco. Porque si yo veo a una gente, digo, esto es un chanta. Ponte a pensar este hombre que trabaja 12 horas, que llega a la casa y dice, ¿tú eres Magda? Sí, tú eres mi esposa, ¿verdad? No te veo. Que le saquen el dinero de esa forma. Oro, vestido, dice que fue para allá. Y fíjese que en el capítulo 5, el verso 22, él no solamente fue allá atrás y le mintió, le dijo, no, mira, yo, dice mi señor que le mande dos vestidos y un pedazo de oro porque llegaron dos jóvenes. Ahora, ¿los jóvenes se van a poner un pedazo de oro en el cuerpo? Al menos si le hubiera pedido los vestidos. Pero era codicia. Es un error creer que los recursos están limitados. Es un error creer que Dios ignora nuestras necesidades. Cuando usted va al libro de Génesis, el capítulo 1, el verso 11, dice que Dios primero creó plantas que daban semilla, plantas que daban fruto, creó los alimentos, creó los recursos necesarios para el hombre. Y luego después, en el verso 27, creó al hombre. Los recursos están ahí. Cuando perdemos el contacto con Dios, cuando perdemos esa imagen de Dios, no podemos visualizar los recursos a nuestro alrededor y por esa razón caemos en la codicia, en la desesperación y entramos en un desenfreno como entró esto. Y por eso el poder de Dios no se manifiesta, porque donde hay ira, codicia, deseos carnales, no se manifiesta el poder de Dios. Tenemos que despojarnos de todas esas mundanalidades para que hayan obras portentosas en medio nuestro. Para que nuestras familias sean familias poderosas, para que nuestros hijos sean sanos, para que nuestros hijos no nos vean creciendo en ese tipo de codicia. Por ahora mismo, ¿y qué te regalaron a ti? ¿Y qué me regalaron a mí? Ay, eso fue lo que. Y tú sabes que la gente viene con un corazón sincero. Esas personas se pegaron de allá de California una cosa hecha que hicieron con sus manos para bendecirme. Entonces yo me voy a poner a discutir. ¿Y qué fue lo que le dieron a Gaby? ¿Era más bonito que lo mío? A mí, el mío está mejor que el tuyo. Caemos en ese tipo de cosas y generamos un espíritu, una tensión entre nosotros por culpa de nuestra manera pecaminosa de concebir la vida. El hombre es mayor que el vestido. El vientre es para las viandas y la vianda para el vientre, y tanto el uno como el otro lo destruirá Dios. Tenemos que ser un poco más sensato y ser un poquito más enfocado, que todo lo que nosotros tenemos pertenece a Dios. comportémonos como administradores de Dios, como personas maduras, y vamos a ver la gloria de Dios. El pueblo de Dios no ha sido llamado para adoptar los patrones del mundo. Nosotros no somos llamados para adoptar un consumismo depredador que está basado, que, o sea, es el resultado directo de un comportamiento secularista. Lo que está dando dinero ahora son las cabinas. Pues vamos a hacer cabinas rápido y a mí no me importa si se cortamos los pinos, si se veían bonitos, si daban sombra, si infiltraban el oxígeno, vamos a hacer dinero. Y entramos en esa desesperación. No son valores bíblicos. Los valores bíblicos dicen, corta el pino, pero siembra pino. Administra la cosa, usa lo necesario. A veces los aborígenes se reían de nosotros. Decía, la gente blanca son tan brutos. Ellos destruyen el bosque para construir una caseta y criar gallinas. Un bosque que está lleno de perdices, conejos, tiene variedades, entonces nada más pueden criar solamente gallinas. ¿Por qué serán tan ignorantes? ¿Por qué no aprenden aunque sea de los animales? Oye, para ellos, yo lo veía un poquito más abajo de los animales. Yo nunca he visto un lobo con un hacha o un zorro rompiendo el cuid del bosque. Y cuando tiene hambre se come una gallina, se come esto. Mantiene un equilibrio, porque ellos veían que estábamos desequilibrados. Y así somos nosotros. Venga, esto, regalo, presente, exceso. Y en realidad cosas que no necesitamos y después la gente no lo valora. Tenemos que enseñarle que todo tiene un valor. Yo hice un gran esfuerzo y te lo doy para que expresarte cariño, expresarte amor, respeto. Pero quiero que tú sepas, hijo, que hay niños que no tienen eso. No te creas que eso es para todo el mundo. Porque a veces los muchachos creen que es todo. Yo quiero en la tableta. Carlos, ¿tú no quieres una tableta esta? Te vendría bien. Pero tú sabes que hay niños que jamás la han visto. Que si tú se la enseñas, salen corriendo. Pero a veces nosotros no. Tómala. ¿Quién quiere una tableta? Toma la tableta. Ni siquiera le explicamos de dónde vino. Y a veces nos da vergüenza el orgullo, que es otro problema grande que hay con nosotros. La arrogancia. Yo no le voy a decir a ese muchacho que yo me gano el dinero trabajando de 5 de la mañana. Es fácil alimentar vacas. ¿Quién ha alimentado vaca aquí? ¿Quién alguna vez ha alimentado vacas? No es fácil. Y esa hora de la madrugada. Y parece que no se llenan nunca. Y tú le repartes todo y cuando tú crees que terminaste, entonces que el trabajo se pone feo. Y cuando hace frío. Y cuando ha caído agua, esos días que está lluvioso así, que el agua te da por aquí así, y se mezcla con los químicos de la vaca. Y tú llegas a la casa. Una vez me fui a hacer ese trabajo y cuando llegué a la casa, fui a ayudar a un hermano de la iglesia que tenía un ganado. Cuando llegué a la casa, venía con los dedos, me dolían. Allá sí hace frío en el sur. Me dolía la... Y le digo a ella, mira, yo no me voy a bañar, yo me voy a lavar. El hermano se lavó, yo me voy a lavar también. Allá a lavarse, la gente se bañaba una vez en la semana, los días jueves, y el resto era lavar. Lavar era, ponía agua en el fregadero ese, en el zinc, y te echaba agua en la cara, los brazos más o menos, y te checaba con una toalla y punto, para la cama. Y cuando llegué, no aguanto el mal olor. Pero pues yo lo siento, yo no me voy a bañar. Estoy reventado. Y me dice, empieza a llorar y me dice, tú no me puedes hacer eso. Es un abuso. Y que no iba a dormir con ese olor. Al final me tuve que levantar y bañarme en contra de mi voluntad. Pero los muchachos tienen que saber eso. No podemos ser arrogantes y decir, no, yo estoy provisto todo. ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que tú quieres? Que saquémonos eso. Esas cosas estorban. No nos gusta hacer las cosas como dice la palabra de Dios. No nos gusta obedecer. No nos gusta someternos al manual del fabricante. Nosotros queremos hacerlo. No le hagas caso a eso. ¿Qué saben los japoneses? Eso dicen, cuando tú traes un carro, le dices, ese cable tiene que ir por ahí, la gente lo agarra, lo corta y lo pone por el otro lado. Y después le agarra fuego el carro. Allá había una costumbre, bueno, que quitaban los fusibles. ¿Sabes que el fusible está para evitar que el motor se funda, verdad? Se disparó el fusible vale 10 centavos, pero el motor vale 10 mil dólares. Entonces, quítale los fusibles. Lo que tú haces es quítale los fusibles. Me dice uno, hermano, desconéctale la batería. No le preste atención a eso. Y así hacemos con la vida de nosotros también. Olvídense de Dios. Es mejor a mi manera. ¿Qué es lo que dijo el sirio? Se fue enojado. He aquí, yo decía, para mí. Saldrá él y luego, estando en pie, invocará el nombre de Dios. ¿Qué es lo que esperaba él? ¿Que mandaran un mensajero y le dijera, ve y báñate en el río? No, él esperaba que el hombre hiciera un tremendo acto. Si tú le dices a una persona, voy a orar por ti para que Dios te sane. La gente dice, yo no creo en eso. Yo prefiero ir donde está una curandera, que agarre un pedazo de hoja colorada, me da 4 gajazos en la cabeza, agarra una paloma que sea negra, le saca una pluma, la embarra de cualquier cosa bien asquerosa. Entre más asqueroso y más hediondo y más cosas, más parece que tiene más poder. ¿O no? No son así la gente.